¿Qué tal, banda? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto el jueves 13 de agosto de 2020, más o menos a las 10:14 de la noche, quiere decir que lo estarás viendo a través de nuestra repetición en facebook.com/sentimientodiablo o escuchando en nuestro podcast oficial en cualquier plataforma de podcast, pero para más seguros, Spotify y iTunes, en donde los puedes encontrar como Sentimiento por el Diablo Podcast. O desde luego a través de nuestro canal de YouTube, en el cual me daría muchísimo gusto que te suscribieras, estaría padrísimo, en youtube.com/Sentimiento por el Diablo. Sea como sea, el chiste es que esta información le llegue a todos ustedes y que estemos platicando acerca de esto que tanto amamos y nos encanta, que es el tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano, llamado Club Deportivo Toluca. El Club Deportivo Toluca el día de hoy jugó y ganó, sí, aunque suene raro, aunque esté chistoso, el día de hoy Toluca ganó 2-1 en contra del Atlas. Una cosa rarísima, honestamente, cosa que no muchos esperaban, pero sucedió. Y qué bueno, honestamente, que sucedió esta victoria. Creo que era necesaria para el Toluca en muchos, pero muchos sentidos y aspectos. El día de hoy, esa parte en verdad creo que hay que resaltarla en todos los sentidos. Bueno, ya hice ahí la transición para que puedan ver el chat en lo que estamos platicando. Pero bueno, creo que es momento de empezar esto que es Sentimiento por el Diablo. Tenemos un buen programa, insisto. Vamos a platicar de lo que vimos el día de hoy. Y vamos rápidamente a un análisis de partido, un resumen de lo que se vio en el partido en contra del Atlas. Un partido, honestamente, en donde se vieron cosas importantes e interesantes de ambos sentidos, no solamente del Atlas, también, digo, no solamente del Toluca, perdón, se vieron cosas, por así decirlo, importantes. Es la primera vez que veo que el Chepo hace 5 cambios, es la primera vez que ocupa todos los cambios que tenía, pero ¿gracias a qué? Gracias a que ya ibas ganando, y obviamente sus cambios fueron completamente defensivos. En ese sentido, le salió al Chepo. No me encanta el tema de ser tan defensivo, no me encanta todo eso, sin embargo, le salió su estrategia. Y básicamente para eso le pagan. Así es que, bueno, en ese sentido, bien. Pero en otros sentidos, es en donde va a valer la pena analizar qué fue lo que pasó. Porque en verdad fue una reverenda... Híjole, no quiero robar frases. Pero fue una reverenda tontería lo que vimos el día de hoy. Vamos a analizar el parado táctico de entrada con el que salió el Club Deportivo Toluca. Para empezar, y vamos a ser serios. A ver, recordemos... Jornada 1. La jornada 1, el Club Deportivo Toluca salió con línea de 4. Esta formación habitual, que incluso hoy se repite, esta formación habitual en donde el Chepo nos tiene acostumbrados a jugar con una línea de 4. Y sí, para los que me critican, línea de 2 centrales con sus dos laterales respectivos, dos contenciones clavados, tres volantes adelante y un delantero solo al final. Es así. ¿Ok? Así había jugado el Club Deportivo Toluca la jornada 1. ¿Qué pasó en la jornada número 2? En la jornada número 2, como perdimos en la jornada 1 en contra de Monterrey con esa formación, y nos dimos cuenta todos que el Toluca pasó agua en esa defensa con una línea de 2, con una línea de 2 defensas, vimos que el Toluca pasó agua y que de verdad nomás no pudo hacer nada. Traías a Sauro y a Mora, por el amor de Dios. Pues bueno, ¿qué dijo el Chepo? Vamos a amontonar gente. Y entonces cambió de línea de 2 a línea de 3 centrales. Entonces, estabas jugando ya con 3 centrales, metiste a Jonathan Maidana y te salió porque estabas jugando en contra de... Déjenme ver que ya me salté aquí. Aquí está, perfecto. Estabas jugando en contra del Atlético San Luis en la cancha del Nemesio 10. Te salió, metiste 3 goles, te metieron 2. Perfecto. Aún así, con todo y esa línea de 3 centrales, el Toluca se mostró completamente inoperante en la defensa. Los dos contenciones completamente perdidos, no sabían qué estaban jugando. Y en este caso nada más estábamos hablando de que había uno porque había una línea de 5. Entonces el contención que era Güemes, el clavado, honestamente creo que no estaba conectado. Jamás se clavaba como un defensa central más. Ok, después de eso, ¿qué pasa? El siguiente partido, ojo, en dos partidos, dos alineaciones diferentes. Primero línea de 4, después línea de 5. Después de eso, ¿qué pasa? Nos vamos al siguiente partido en contra del Mazapán. Jornada número 3. jornada número 3, repites, porque como te salió contra el San Luis, dijiste, vamos a seguir haciendo la misma. No pasa nada, equipo que gana, repite, una máxima completamente absurda y estúpida, pero bueno, muchos así lo hacen. Entonces, ¿qué pasó? Metimos nuevamente línea de 5 y terminaste perdiendo 2-1 en la cancha del Mazapán. Y el día de hoy, como otra vez ya no funcionó, regresamos a línea de 4. ¿Qué quiere decir? Que el Chepo está ajustando sobre la marcha. Chepo no tiene un estilo de juego definido. Chepo no tiene un esquema definido. Chepo no sabe a qué está jugando el Toluca. Y eso es lamentable. José Manuel de la Torre debería de rendir explicaciones de por qué está haciendo este tipo de cambios en 4 partidos, 2 alineaciones diferentes. 2 alineaciones diferentes en las cuales cuando pierdes, la cambias. Y eso es la constante, al menos hasta la 4ª fecha, que es la que se acaba de jugar el día de hoy. Y es así que salió justamente, pues, el Club Deportivo Toluca a enfrentar este compromiso en contra del Atlas con una línea de 4. Bueno, para empezar, Luis García en la portería, un poquito más adelante en la defensa, pues bueno, del lado derecho estuvo el Dedos López, en la central estuvo Adrián Mora y Gastón Sauro, que los dos sirven para maldita la cosa. Los dos centrales del Toluca de hoy, Gastón Sauro y Adrián Mora, lejos de jugar en pro para el equipo, parece que estaban en contra del equipo. Los dos muy, pero muy mal. Y del lado izquierdo, Diego González, que le salió lo novato ahí en un despeje que trató de hacer al borde del área chica. La baja, como si estuviéramos hablando del mejor central del continente. La baja, y lo único que hace es esperar a que por poco y se la quiten. Afortunadamente no pasó nada, porque le quitaron el balón, lo mandaron de pase y el pase terminó en el larguero. Afortunadamente, porque si eso hubiera sido gol, hubiera sido completamente culpa de Diego González por hacer esa jugada completamente absurda cuando estabas defendiendo. Y eso, insisto, eso te lo enseñan desde la primaria, desde que empiezas en tus primeras veces. Es en el área, no puedes bajar un balón como defensa, no puedes bajar un balón en el área, jamás despejes al centro, siempre despeja hacia los lados, siempre despeja hacia adelante o hacia los lados, pero jamás al centro. ¿Y qué pasó? Este señor se olvidó de todas esas, vamos a decir, clases y pues de unos de esos entrenamientos, y de una u otra forma lo hizo en primera división. Pero bueno, ni modo, ojalá que lo mejore Diego González. Y luego venimos con los dos contenciones. Ahora sí regresamos a la línea de 2 contenciones. Javier Güemes, el contención clavado. William da Silva, el contención un poco más libero. La verdad es que de los dos no hacíamos uno. Honestamente, los dos contenciones no hicieron bien su trabajo. Lo mejor que hizo Javier Güemes fue aquel aventarse como Superman a las cuerdas, o como el Santo se aventaría a las cuerdas cuando el balón ni siquiera iba para él. Y del otro lado, pues tenemos a William da Silva, que lo único que sabe hacer es correr. Ya basta de estar justificando y solapando a un contención que de entrada, bueno, está jugando como contención, pero en verdad no aporta nada al equipo. William da Silva no aporta ni para adelante ni para atrás. Es decir, no defiende y tampoco trata de generar juego. Lo único que sabe hacer es darle la pelota y correr, 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 correr. Y hasta ahí. Porque de otra forma, en verdad, honestamente no lo ha hecho. Y el punto aquí es que estamos tan necesitados de un ídolo, estamos tan necesitados de una figura, que sí, enaltecemos a una persona. En verdad, que solamente lo único que hace es correr, no jugar un juego en conjunto, no tener una visión de campo, una visión de juego. No, lo único que sabe hacer es correr, y con eso lo estamos solapando, aplaudiéndolo y justificando. Ya basta, en verdad, de estar solapando a William da Silva. Y bueno, un poquito más adelante, vámonos a la parte de los tres volantes. Los tres volantes habituales que digo, ya los habíamos visto. En este caso, bueno, Rubén Sambueza en el centro, Pedro Alexis Canelo por derecha, por derecha y a veces por izquierda. La verdad es que Alexis Canelo dio un juegazo el día de hoy. Digo, y ustedes saben que yo he sido uno de los mayores críticos del juego de Pedro. Pero digo, la verdad es que hoy dio un muy, pero muy buen partido. Alan Medina por el lado derecho. Entonces, esos eran los tres volantes. Era Pedro Alexis Canelo, Rubén Sambueza y Alan Medina. Y de ahí adelante, Estrada como centro delantero líbero. A mucha gente no le gustó el tema de Estrada. Y sí, es un hecho. El delantero, lo que queremos, que el delantero central haga goles. Pero en este caso tenemos a un delantero que queda libre, que obviamente ahí uno de los contenciones puede fingir como, o fungir como otro de los volantes, mientras el otro delantero sube y hace mancuerna con el centro delantero, que en este caso era Pedro Canelo. La verdad es que lo habían hecho bien. Pedro Canelo, a mi punto de vista, fue el segundo mejor del partido, a pesar de que de los goles y demás. Obviamente también tenemos que darle el mejor del partido a Rubén Sambueza. Sabemos que él es así. Quiero destacar honestamente la actuación del Dedos López. A mi punto de vista lo hizo bien. A mi punto de vista está haciendo un buen trabajo, discreto, discreto en todos los sentidos, porque no es un jugador que vamos a decir que brinde mucho espectáculo, pero es un jugador cumplidor, es un jugador que está corriendo, es un jugador que ha llegado a línea de fondo y mandó pases, mandó centros. Olvídense que lo hizo bien o lo hizo mal, eso es otro tema, pero al final está haciendo la labor de lateral que es, y esa parte es importantísima. Del lado izquierdo, Rubén Sambueza, sabemos lo que es Rubén Sambueza para el equipo, los balones importantes pasaron por los pies de Rubén Sambueza, y lo importante aquí fue también los balones importantes, y en este caso dos de tres penales, y digo 2 de 3 porque el tercero no lo marcaron, pasaron por las piernas también de Pedro Alexis Canelo. El primer penal, y lo quiero enaltecer como debe de ser, el primer penal lo busca Pedro cuando la jugada estaba completamente perdida, el balón ya se iba para afuera y Pedro siente el contacto, se tira obviamente, es con mucho oficio, y termina siendo un penal a favor del Toluca. Ojo, no estoy diciendo que la victoria haya sido perfecta, no, ahorita vamos a hablar de eso. Sin embargo, qué bien que lo hizo en este caso Pedro Canelo. Ahora, el tema del el primer penal. En el segundo penal, pues bueno, de una u otra forma ya fue completamente También lo buscó, honestamente, porque si vemos la repetición del segundo penal, es un lugar en donde le meten la pierna y pues termina por engancharse y así. Vi el partido completo, por supuesto que vi el partido completo. Ahora, dice Gerardo Torres que si... ¿Cómo se llama? Que si es discreto el tema del Dedos López. Pues es que es discreto porque al final del día no te está haciendo filigranas como probablemente lo hace Rubén Sambueza. Rubén Sambueza te mete un pase filtrado y se acaba el mundo. Aquí no. Aquí, como lo está diciendo Andrés Martínez, el Dedos López tiene un guante en el pie y tiene toda la razón. Te pone el balón como si fuera con la mano. Te pone pases precisos, te pone cambios de juego también precisos. Y esa parte es buenísima. Obviamente, sigue siendo discreto porque al final no va a brillar tanto como probablemente un Rubén Sambueza. Y tenemos un Sambueza que fue el mejor defensa de este partido. Rubén Sambueza, sí, el volante del centro del Club Deportivo Toluca, el que funge como 10, ese fue el que estuvo, el mejor central que tuvimos, el mejor defensa, el mejor jugador a la defensa el día de hoy, se llamó Rubén Sambueza. Y bien momentos también a Michael Estrada, ojo, el delantero que debería estar hasta arriba, bajando y recuperando el balón al borde del área, porque los defensas eran completamente inoperantes para realizar esa labor. Ahora, vamos a ver el tema de los cambios, porque también es importante hablar de eso. Pero bueno, antes de eso, de entrada, irresponsabilidad completa de Luis García, sí, no lo niego. O sea, el final del día ya él iba, ya se había aventado, ya lo habían superado y levanta la pierna. Ojo, obviamente ahí él sabía que no lo iban a expulsar. Y también me llamó mucho la atención que no lo hiciera Santander después del bodrio del barro. Pero bueno, más allá de eso, el tema que quiero decir aquí es el tema de los defensas. Tanto Adrián Mora como Gastón Sauro en verdad no dan una. Pero los dos, o sea, ya antes nada más hablábamos de uno, no, ahorita hay que hablar de los dos, completitos, porque entre los dos no hacemos un defensa. Es en verdad impresionante cómo Adrián Mora trata de salir jugando y no es capaz de dar un pase. Se tropieza a la hora de dar un pase. Es irresponsable cómo Gastón Sauro lo único que sabe hacer es recular. Y llega un momento en el que ya no quiere recular más y se hace para adelante como si en verdad estuviéramos hablando de un dinosaurio. Y vaya la comparación de Sauro con dinosaurio. Porque en verdad, un dinosaurio que va en la pendeja completamente así. Ese es Gastón Sauro. Un jugador que se hace para atrás y cuando se hace para adelante lo hace completamente sin idea. No saben, parece que no sabe ni correr ni caminar. Esa es la realidad de Gastón Sauro. Y lo de Adrián Mora de verdad es patético en todos los sentidos. Pero patético al 100%. Ojo, yo decía ahí y me contestaron la cosa más estúpida del mundo. Yo decía, a ver, yo sigo diciendo. Hay personas que dicen que en este caso la jugada, una de las jugadas de Atlas, que fue una pared en la cual le dieron el balón al delantero. Una de esas jugadas en una pared la gente dice que eso es un poema, algunos otros dicen que es una gran jugada, y hay otros que se atreven a justificar a los defensas diciendo es que ante las paredes no hay defensa. Eso es un dicho romántico que hicieron las televisoras y que lo adoptaron algunos directores técnicos mediocres para tratar de justificar que no tienen un buen planteamiento defensivo. Ojo, ¿por qué a Tigres en la parte de atrás no le hacen paredes? ¿Por qué? Ojo, no estoy diciendo, si ya te hacen la pared, es obvio, no hay defensa. El punto es que tiene que pasar para que dos jugadores lleguen como Juan por su casa y al borde del área te fabriquen una fregada pared. Ese es el punto, que tiene que pasar para que eso suceda. Y ese es el problema, ¿por qué a equipos como América no le hacen paredes en el borde del área? ¿Por qué a equipos como Tigres no le hacen paredes en el borde del área? ¿Por qué? De verdad es completamente patético. Y es más, lo voy a decir así y con todo, ¿por qué equipos como Pumas no le hacen paredes al borde del área? Porque también ahí tienen un portero que es Alfredo Talavera, no me caerá bien, el tiendecamas y lo que quieran, pero de que tiene oficio de portero lo tiene y nunca lo negué. Y es alguien que sabe dirigir muy bien a la defensa, y eso es algo que también le hace falta a Luis García. Gritarle a los defensas para ponerlos en orden, porque de otra forma no va a poder ser. Recuerdo mil veces haber visto a Talavera hacerlo, y esa parte, quieras o no... Perdón, esa parte, quieran o no, hace que el equipo funcione y funcione bien. Se me está cerrando la garganta del coraje. Pero bueno, regresando al tema, en verdad, dice Ángel que resulta que Tigres es Liverpool. Nadie está diciendo, solamente Tigres es el equipo que ha ganado los 7 títulos en los últimos 10 años. 1, 2, Tigres es el equipo que hoy en día va en primer lugar. Y 3, Tigres no es Liverpool, pero no le hacen paredes al borde del área, te guste o no te guste, así es, lo mismo a América, lo mismo a Pumas, lo mismo a Cruz Azul, es más, me atrevería a decirlo así, lo mismo a Chivas, no le hacen paredes, y eso que Chivas está en los últimos lugares de la tabla general y está peor que el Toluca ahorita, pero no le hacen paredes al borde del área, porque insisto, hay que tener oficio defensivo, y si no te gusta que aquí se hable que tus defensas son una basura como jugadores, y llámese Adrián Mora y Gastón Sauro, pues entonces no sé qué estás haciendo aquí, porque en verdad es completamente absurdo lo que está pasando con este par de defensas, completamente inoperante, en verdad. Pero bueno, vamos a ver. Una pared es completamente absurda. O sea, es que ese es el punto. ¿Qué tiene que pasar para que dejes de hacer una pared? Tienes dos contenciones y dos defensas. Y siempre termina el que se bota quedando solo. Ese es el punto. ¿Cómo justificar que el aparato defensivo del Toluca fue vencido por una pared cuando tienes dos fregados contenciones y dos centrales? Uno de esos contenciones debe de sumarse en las defensas, debe de sumarse como un tercer central para estar defendiendo con 5 cuando obviamente replieguen. Y el otro tiene que salir al balón, ¿por qué? Porque el contención es el que sale al balón, el que lo está manejando en los ataques. El otro contención regresa y se forma como un central más y estás teniendo 3 fregados centrales. Y con 3 fregados centrales que te hagan una pared al borde del área... Créeme, estás frito y los resultados están ahí. No los estoy diciendo yo, no los estoy inventando. Toluca ganó el día de hoy gracias a 2 penales. No jugó un juego en conjunto adecuado. Y si hubiéramos tenido un jugador del Atlas, o en este caso un rival con mayor oficio que el Atlas, seguramente nos hubieran goleado. Y van a ver lo que va a pasar el domingo. Así es que bueno, el punto es, en verdad... lo que está sucediendo en el Toluca. Y digo, para muchos no están de acuerdo. Está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero bueno, y después de eso se vinieron los cambios. Ya para terminar el tema de la alineación. Y nos vamos ya al uno por uno para acabarlo. Y la previa, ¿no? Porque si no nos vamos aquí a amanecer. Después de todo esto, del segundo tiempo, se vinieron los cambios. A ver, el primer cambio de José Manuel de la Torre. Sale Alan Medina y entra Kevin Castañeda. Ahí no hubo ningún cambio táctico. Ahí simplemente lo que hizo fue guardar al jugador que honestamente tuvo una actuación bastante discreta, completamente nula, lo podría decir así. No es que haya jugado mal, ojo, fue muy discreto a tal grado de que ni siquiera se notó. Y después entró Kevin Castañeda, en donde honestamente también Kevin Castañeda no hizo tanto. Recuerdo por ahí un pase perfecto que dio, lamentablemente después ya no siguió la jugada. Después de eso, sale en este caso Rubén Sambuesa al 71. Al minuto 71 termina saliendo Rubén Sambuesa y entra Joao Plata. Y es aquí en donde yo me pregunto, ¿qué pasó con Joao Plata? En la transmisión lo dijeron muy bien y retomo esas palabras, las rescato completamente. ¿Qué le tendrán prohibido correr a Plata? Porque Toluca tuvo el balón muchas veces y recuerdo una de Kevin Castañeda teniéndola por la parte derecha y Joao Plata caminando, no se integraba a las jugadas, no pedía el balón, no hacía ese oficio que hacía Rubén Sambuesa y que gracias a él se generaron estas dos jugadas de peligro en las cuales marcaron los penales. Así es que el tema de Plata no lo entiendo. Es un jugador que mostró calidad en su primer juego en contra del Mazapán y el día de hoy contra Atlas, de verdad, fue completamente nulo, o sea, fue muy gris su participación. Las dos, tres veces que pudo tocar el balón, porque después de eso ya el Toluca se echó para atrás, no sabemos qué estaba pasando. Ese fue el minuto 71, entonces ya llevábamos dos cambios. El tercer cambio, y aquí fue parte importante, salió Michael Estrada y entró Enrique Triverio. Ojo, hasta ahí, si están de acuerdo, no ha habido ningún cambio de estrategia. ¿Por qué? Porque lo único que hubo de cambios en ese sentido fue básicamente hombre por hombre. Sale Alan Medina, entra Kevin Castañeda, sale Rubén Sambuesa, entra Joao Plata, sale Michael Estrada y entra Enrique Triverio. Hasta ahí bien, minuto 72, ¿ok? No hubo cambio de estrategia, seguíamos por así decirlo tratando de ganar el partido. Después de eso, ¿qué pasa? Sale Pedro Canelo, salió al 79 y entró Jonathan Maidana. Ahí ya fue clarísimo lo que intentaba hacer José Manuel de la Torre. Es decir, tenías a la línea de 4, le metes un central más, una línea de 5 con tus dos contenciones. Entonces ya estabas defendiendo con 7 y aún así, el Atlas generó fútbol de tal grado de que tenían la oportunidad de recibir en el área los jugadores del Atlas. Y es ahí nuevamente donde digo, el aparato defensivo del Toluca es completamente inoperante porque tenían la oportunidad de eso. Ojo, insisto nuevamente, teniendo un rival un poco más decente que el Atlas, con un poco de mayor oficio ofensivo, con esta defensa nos clavan 5-6 fácil, así de fácil, ¿eh? Y bueno, después de eso, bueno, salió Pedro Alex Canelo y entra Jonathan Maidana. Y después sale William Da Silva y entra Iván Acero. Hombre por hombre, la verdad ahí también no hubo nada extraordinario. Entonces, insisto, ya se cambió completamente la situación ahí. La situación ya la teníamos con una línea de 5 con dos contenciones, así. Estábamos hablando, obviamente, de Güemes y estábamos hablando de, en este caso, Iván Acero, que jugó un poquito tirado a la derecha. Y adelante solamente tenías a Joao Plata, a Kevin Castañeda y, por supuesto, a Enrique Luis Triverio. Esos eran los tres de adelante. Pero cuando tienes tres adelante y fresquecitos, porque estaban fresquecitos, pues tienen que correr por el balón, papitos. Es lo único que les pedimos. A ver, van entrando, no juegas de titular, te meten, pues corre por el balón, gánate el lugar para que en el siguiente seas titular, papá. ¿Y qué pasa? De repente volteas y un Triverio siendo Triverio. Ese sí ya ni lo critico porque ya sabíamos lo que íbamos a tener. Pero el otro punto, el otro punto es justamente el tema de Joao Plata, en donde él sí estuvo caminando completamente. El tema de Kevin Castañeda no lo quiero ni tocar porque, insisto, también fue muy gris. No tuvo una participación extraordinaria o una participación buena. Así es que, bueno, de verdad, el tema de Mora fue completamente absurdo. Estabas defendiendo con 7 y tenías 3 arriba para tratar de hacer las cosas y ni así pudieron defender bien. Así es que, pues ni modo, Joao Plata honestamente el día de hoy sí, a mi punto de vista dejó mucho que desear. Ojo, lleva 2 partidos y no son completos, ha entrado de cambio, así es que hay que darle la oportunidad de ver qué pasa. Así es que, pues ese fue básicamente lo que sucedió, jugadas, algunos jugadores, lo que hicieron cada uno de ellos, y pues este es el análisis de partido. Para mejorar al equipo, dicen aquí, ¿yo qué haría para mejorar al equipo? Pues en este caso los centrales, desde ahí, Jared Ortega, hoy no estuvo, no jugó con la sub-20, pudo haber entrado sin ningún problema y lamentablemente no lo metió José Manuel de la Torre. Pablo López, un jugador que no lo hemos visto, ojo, no lo hemos visto en ese sentido, porque la verdad es es completamente absurdo que traigas un jugador que literalmente cruzó el planeta para llegar y no lo metas. Y no lo metas después de que estuvo haciendo pretemporada, después de que no pudo debutar desde el inicio por el tema del visado. Y hoy que ya lo tienes listo, no metes a Pablo López. Si no tienes jugadores que te puedan resolver el problema arriba, ¿por qué no meter este refuerzo que va llegando? Y es que ese es el punto. A mí me gustaría ver, en verdad, me gustaría ver, pero bueno, a Pablo López, a Joao Plata con Rubén Sambueza desde el inicio. A cualquiera de los dos, porque ojo, no voy a sentar ahorita a Pedro Canelo. Pedro Canelo ha sido probablemente el mejor jugador junto con Rubén Sambueza en los primeros 4 partidos del Toluca. Entonces, ahorita no vamos a sentar ni a Pedro Canelo y por supuesto tampoco vamos a sentar a Rubén Sambueza. Entonces, puedes sentar a Alan Medina, porque ha sido con ocasiones muy discretas. Pero aquí es en donde debes de hacer que el equipo se comprometa. Y en este caso, que un Joao Plata tenga que correr y correr y correr para hacer las cosas bien. Así es que bueno, ni modo, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que de otra forma no van a suceder. Y concuerdo contigo, mi estimado Iván Olivos, le valen madre al Chepo los refuerzos. El claro ejemplo es el tema de Sauro. Estamos metiendo probablemente al peor central de la Liga MX, Gastón Sauro. El peor central de la Liga MX lo tiene el Toluca y es titular indiscutible. Hemos rotado con Adrián Mora, hemos rotado con Maidana, pero no hemos rotado con Gastón Sauro. Y es ahí en donde yo preferiría quedarme con Jared Ortega a jugar con Gastón Sauro. Así de fácil. O es más, preferiría con algún chavo. Pero bueno, ni modo. Lamentablemente sí, no. Y pues bueno, creo que ya es el punto de... pues ya irnos a la previa en contra de Tigres. Un equipo que, híjole, nos va a complicar mucho la tarde del siguiente domingo en la cancha del Nemesio 10. Pero bueno, vamos rápidamente y quiero mostrarles la tabla del cociente. Es parte importante de lo que vale la pena ver en estos momentos del Club Deportivo Toluca, porque esta victoria, así como lo ven, ya voy a hacer la transición para que lo puedan ver en estos momentos en su pantalla. Denme un segundo porque si no, no me va a quedar. Ahí está, listo, ahí lo tienen en la pantalla. A ver, ahí está, señores. En último lugar, Atlas, que digo, ya se sabía que iba a estar ahí. Toluca, antes de este partido, estaba en la posición número 13, en la que ahorita se encuentra Mazatlán. Después de ganar este partido, subió 2 posiciones, cosa importantísima en el tema del cociente para el Toluca. La tenía muy mal. Después de esto, suma puntos y aquí es en donde vale la pena empezar a ver todo este asunto, porque pues de una u otra forma, pues ya Toluca se encuentra en la posición número 11, sumó muy bien en porcentaje y pues ahí la llevamos. Vamos a ver nada más rápidamente el tema de los puntos. Tiene 84 puntos el Toluca, si se dan cuenta, vean, nada más para que se den una idea. Con 86 puntos, Puebla está abajo, con 83, que es nada más uno, está bajo Mazatlán y está bajo Guadalajara. Si Guadalajara y Mazatlán ganan la siguiente semana, Toluca baja hasta acá otra vez. Y es ahí en donde hay que preocuparnos. Estoy hablando de puntos de los que tienen los mismos partidos. Los que no tienen los mismos partidos, como el Atlético San Luis, con 42 puntos seguramente gana y supera todos estos. O el tema, bueno, el tema de Tijuana también está escabroso. La verdad es que esa parte sí también está muy, pero muy lamentable. Y bueno, también el tema de Juárez. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. De todas formas, insisto, quería que lo vieran aquí. De la posición número 13, ahorita ya estamos en la 11. Escalamos 2 posiciones con una victoria. Por eso importantísima esta victoria del Toluca. Muy importante para el tema porcentual. El punto aquí es, insisto, si estamos viendo que ganamos contra el Atlas con trabajos, no podemos decir ya estamos para ganar, ya vamos a hacerlo muy bien, porque no va a pasar. El día que venga América y te meta 5, ese día vamos a volver a llorar. Entonces mejor no hay que llorar, hay que tener autocrítica, hay que irnos poco a poco y van a ver que podemos lograr algo mejor. Digo, podríamos, pero el que está allá, que es José Manuel de la Torre, es tan soberbio que hoy ha de estar pensando que tiene a Liverpool. Y no, tiene a Gastón Sauro en el equipo. Entonces, ahí la diferencia. Y bueno, ahora sí, vámonos a la previa, porque Toluca recibe en la cancha al Nemesio 10, nada más y nada menos que al equipo más pequeño de toda la Liga MX, o sea, los Tigres. Siguiente domingo, a las 12 del día, el domingo 16 de agosto, ¿sí? Domingo 16 de agosto, Toluca recibe a los Tigres en el Nemesio 10. Un partido importante, un partido interesante. Este partido vale 6 puntos. Este partido vale 6 puntos para el cociente. Ojo, así es que si Tigres nos gana, Toluca nos suma y pierde 6 puntos completitos. Pero si los gana, sube 6 puntos y eso nos escalaría muchísimo en posiciones. Así es que, abusados con ese tema, ténganlo presente porque este sí vale 6 puntos. Ojo, esa es la primera. La segunda, el tema de Tigres. Actualmente Tigres se encuentra en primer lugar de la tabla general. Ha tenido duelos importantes, empezó con el pie derecho, creo yo. Y bueno, de una u otra forma le están saliendo las cosas. En el primer partido le ganó 3-0 al Necaxa. Necaxa, que en estos momentos sí se encuentra en antepenúltimo lugar de la tabla. En el segundo partido le empató 1-1 en contra del Pachuca. Tercer partido termina empatando en contra de Tijuana, que también no está nada bien. Y en este cuarto partido pues terminó ganando 2-1 a Puebla. Que Puebla ha sido una gran sorpresa y grata sorpresa en este torneo. Así es que bueno, creo yo que el tema de Tigres es ganable. Es ganable gracias a el Tuca Ferretti. Así lo veo. ¿Por qué? Como se los dije ahorita, con el plantel que tiene el Tuca Ferretti, era para que de verdad estuvieran ganando estos cuatro partidos que tuvieron, ¿no? Obviamente con un buen parado táctico y todo eso. Pero cuando eres un director técnico timorato como Tuca Ferretti, pues simplemente lo que hacen es, vamos a ceder la iniciativa al rival, por ahí si tenemos el balón, vamos a jugar por acá, vamos a hacer por acá, ta 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 ta. Se hacen güeyes un ratillo, pero eso sí, cuando se asocian y hacen cosas interesantes arriba, porque tienen el talento, pasa esto. Entonces, no importa si te está haciendo güey todo el partido, no importa si todo está bien o está mal. El punto aquí es que tiene jugadores con mucho talento que pueden resolverte un partido en una jugada o en dos. Como pasó con el PSG. Y ojo, no estoy comparando a Tigres con el PSG. Y no voy a comparar nunca a Gignac con Neymar, y ni mucho menos. Pero el claro ejemplo es ese. El día de ayer, contra el Atalanta, en 2 minutos el PSG hizo lo que no hizo en 90. Y eso es lo que pasa aquí en Liga MX con los Tigres. Que en 2 minutos te pueden resolver un partido de 90 minutos. ¿Por qué? Porque tienen la mejor plantilla de este fútbol mexicano. Así es que, insisto, no es tema de vámonos con un flancito. No, creo yo que si José Manuel de la Torre no se toma en serio que debe de salir con un plantel titular a jugar lo que tiene que jugar, Vamos a recibir los goles que hoy no nos metió el Atlas. Y eso es algo que no me gustaría ver. Porque en verdad, y acuérdense de mí, va a repetir la alineación. La línea de 4 se va a quedar, al menos para el siguiente. Pero si lo llega a perder, vamos a volver a cambiar tal vez. No sé qué va a hacer el Chepo, se va a inventar por ahí alguna estupidez. Pero bueno, así es el asunto. Y tiene toda la razón, el Gignac cuando jugaba en Francia se medía contra el PSG, es la verdad. Pero bueno, el partido del domingo va a pasar por TUDN. Este ya lo estoy viendo en estos momentos. Estoy viendo aquí en la página de la Liga MX. Y está transmisión TUDN. No estoy seguro que lo vayan a pasar por el canal de las estrellas, canal 2. O las estrellas, no sé cómo se llama. No estoy seguro, pero bueno, va a ser TUDN. Entonces, lo digo, más cableras lo van a tener. Así es que bueno, creo que no va a haber ningún tema. Este partido, como es en la cancha del Nemesio 10, va a pasar por TUDN, se los confirmo desde ahorita. Así es que bueno, ese es el tema de lo que puede llegar a suceder. Una posible alineación que yo mandaría y que sé que va a mandar José Manuel de la Torre sería la siguiente. En la portería va a estar Luis García. La verdad es que se ha visto inseguro, pero bueno, en la portería va a estar Luis García. Por el lado derecho va a estar el Leos López sin ningún problema. Yo lo que haría en la central, Jonathan Maidana y Jared Ortega. Así, me caso. Porque algo de alguna forma tienes que hacerle entender a Mora, que está siendo exhibido en todos los sentidos. Y del otro lado pues, tienes al peor central de México. Entonces, bueno, Jonathan Maidana y Jared Ortega. Yo haría eso. Pero el Chepo va a mandar a Adrián Mora y a Gastón Sauro. Y del lado izquierdo, pues Diego González. No traes más. Y aparte lo está haciendo bien, insisto. Más allá de esa jugada de primaria, lo está haciendo bien. Vamos a salir otra vez con sus dos contenciones, William y Güemes. Que en una de esas yo sacaba a William y metía a Ríos. Tiene más oficio. Lamentablemente como que no le dan las piernas a veces. Pero bueno. Y ya adelante no va a haber cambios aquí. Me gustaría que hubiera un cambio. Me gustaría quitar tal vez a Alan Medina y meter a Pablo López. Pero si no va a ser así, pues va a estar Alan Medina, va a estar Rubén Sambuesa y va a estar Pedro Canelo. Y adelante va a estar Michael Estrada. No creo que esté Triverio, no creo que esté Engelhardt, no creo que esté tampoco Diego Abella de inicio. Y ya en los cambios probablemente pueden pasar cualquier otras cosas. Pero en este sentido, esa va a ser la alineación que va a mandar José Manuel de la Torre. Es decir, la misma del día de hoy. No va a innovar, no va a cambiar, no creo que pase nada. A no ser que en una de esas diga, pues nos van a golear, vamos a meter una línea de 3 y por ahí veamos a Jonathan Maidana de inicio, cosa que no creo. Pero bueno, eso es lo que va a suceder. Esa es la alineación que va a traer el Chepo de la Torre. No va a cambiarla, va a estar Gastón Sauro, seguramente va a estar Adrián Mora. Y pues si llega a pasar algo, pues será algún cambio, porque de otra forma, honestamente, no lo veo pertinente. Así es que bueno, pues creo que prácticamente es eso. Un tema de pronóstico, déjenme su pronóstico en los comentarios para ahorita leerlo. Pero bueno, el pronóstico que yo traigo, no va a haber tantos goles, se los puedo asegurar. A pesar de que Tigres tendría cómo hacerlo, no los va a haber. Toluca va a perder 2-1. Van a anotar gol, ojo, cosa importante y que quiero que así sea. Pero no creo que gane. Así es que, pues ni modo, no me gusta. No, obviamente yo nunca apuesto en contra del Toluca, pero bueno, para los que lo crean y quieran hacerlo, yo creo que Toluca pierde 1-2. Es decir, un gol de Toluca por 2 de Tigres. No creo que haya otra parte por ahí. Me gustó este live, lo hicimos bastante rápido, me quedé afónico, hablé muchísimo, ya me arde la garganta, en verdad. Pero bueno, la verdad es que estuvo bueno, estuvo padre. Hicimos prácticamente todo el escenario, tanto el tema del análisis del partido de ahorita y por supuesto también lo que esperamos, ¿no?, en contra de Tigres el siguiente domingo. En verdad tengo la garganta completamente seca, así es que pues creo que eso ha sido todo en este jueves de Sentimiento por el Diablo. No va a haber más que otra cosa, más que, pues bueno, el siguiente domingo nos vemos entre diablos. Vamos a platicar evidentemente del partido en donde Toluca, insisto, va a recibir en la cancha del Nemesio 10 a los Tigres. Vamos a ver qué pasa por ahí, ya estoy leyendo todos sus comentarios. 3-1 perdemos, dice Andrés Martínez. Me encantan y apasionan tus videos y son a diablo, pues muchas gracias, qué bueno que les guste, para eso es y para eso está hecho. Creo que sobrevaloras a los chiquitines, te entiendo que Toluca lo gane, pero Gignac no es un dios, no es CR7, nadie está diciendo que es un dios. Estoy diciendo que es el mejor jugador de México, lo único. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Así como nosotros tuvimos un Cardoso, que en su momento fue el mejor de México, o mejor delantero, hoy se llama André P. Gignac, no hay duda. No estoy sobrevalorando, los números están ahí, no lo estoy inventando yo. Así es que bueno, dice Misael que ganamos 3-1, ojalá que así sea. Toluca 2-1, empate 2-2. Charlie Galván Lavariega dice: hola, ya tiene el marcador para el partido. 2-2, ok, perfecto. Mando Sanabria Roa dice: gana Tigres 2-0. Mi pronóstico es un empate 1-1 en caso de llegar con la misma alineación. Perdemos 2-1, espero no sea así, dice Vero Ortega. Yo creo que vamos a perder 2-1 también. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, honestamente. Ojalá que no suceda. Y ojalá que gane el Toluca, ¿no? Este es lo único que espero y quiero. Pero bueno, pues prácticamente eso ha sido todo el día de hoy. Me gustó este live, lo hicimos bien, lo hicimos rápido y todo. Y sí, como dice Andrés Martínez, mañana gana el Barça, señores. Mañana gana el Barça y nos vamos a colocar en las semifinales de la Champions League. Les mando un fuerte abrazo a todos, en verdad. Muchas gracias por haber estado por acá. En este live lo hicimos muy padre, me gustó en muchos sentidos, me quedé afónico, pero bueno, qué padre que estuvieron por acá en esto que fue el jueves de Sentimiento por el Diablo. Nos vemos el siguiente domingo después del partido y también por supuesto va a haber Entre Diablos en la noche, va a haber un partido muy pero muy interesante el domingo y también va a estar padrísimo, se los firmo, va a estar padrísimo el live de Entre Diablos. Señores, cuídense, damas y caballeros, diablas y diablos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el domingo.